La entrevista en Hora Puente.
Todavía recuerdo cuando era un niño y en una radio de Santa Lucía Canelones emergió una voz grave, como salida de un templo budista. Esa voz cantaba una canción llamada Down With My Baby. Tiempo más tarde descubrí que se trataba de alguien nacido en Alaska, pero que también era un cantante argentino que había vivido en distintas partes del mundo. Es difícil restringir lo de Kevin Johansen a un lugar específico, sino que más bien es todo lo contrario. Un músico inclasificable que el 20, 21 y 22 de noviembre se presentará a la Trastienda Montevideana. Y para charlar con él, estamos en línea con Kevin Johansen. Kevin, ¿estás por ahí?
Un placer, querido. ¿Cómo va?
Muy bien. Contentos de tenerte acá. Bueno.
Muy bien, me alegro.
Kevin, llegaste a Montevideo y bueno, me imagino que te tuviste que morder un poco las ganas porque estás recluido. Además de finalmente tocar, ¿qué es lo primero que te vienen ganas de hacer en Montevideo luego de estos días bajo el protocolo sanitario?
Bueno, lo primero me da ganas de cruzar la Plaza Artigas y tomar algo con algún amigo. Acto seguido seguramente me mandaría para Malvin a recorrer mi viejo barrio, un barrio donde viví entre mis 12 y mis 14 años. Y bueno, años formativos, donde pescaba con un medio mundo en el muelle de Malvin. Bueno, caminaba por ahí jugando con 20 botijas al fútbol por los canteros del barrio, ¿no?
Bien, ahora, yendo al toque, ¿qué vamos a poder escuchar en la Trastienda?
Y va a ser un recital muy de living, ¿no? Voy a estar con el clásico set de guitarra, vos y yo, con una mesita, con un vaso de agua, muy tranqui, pero bueno, también con participación del público, que coreen, que percutan, los que sepan de percusión, que acá el 99% sabe algo, y bueno, y disfrutar un poco con la gente, que pidan alguna canción, si me olvido de alguna, me pueden pedir, así que va a ser muy relajado y de canturrear eso, de largarlo para afuera y que canten las que quieran.
Exacto. Ahora, muy de living, dijiste, este año sacaste The Available Twenties, un tema para bailar. Sí. ¿Pero pudiste encontrar a Los Locos 20 sí. en algún lugar de tu casa este año?
Los Locos 20 en mi casa. sí, bueno, es una cosa impresionante la parábola, ¿no? O sea, uno piensa en Los Locos 20, los Yankees le dicen los Roaring Twenties, los rugientes 20, les decían, ¿no? Los 20 de hace 100 años. Y fíjate vos que era una época de mucho jolgorio, mucha alegría, había terminado la Primera Guerra Mundial y todavía no se vislumbraba lo que se venía después en el 39 con la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una época de mucho esplendor, también de lo prohibido, ¿viste? El alcohol no se podía tomar en Estados Unidos, entonces se inventaron los tugurios para hacerlo de querer y hacer grandes fiestas. Y bueno, y ahora estamos con la prohibición del contacto, del salir, ¿no? Es una cosa impresionante. Así que sí, esa canción fue producida junto a Cachorro López el año pasado y justo tenía que ver con todo lo que aconteció después.
Claro. Ahora, ayer vi una nota con El Observador que le mostrás tu música a tu hijo. También hablaste de que él se mataba de la risa con lo que vos le estabas mostrando. Pero me dio curiosidad saber, ¿a qué otras personas le vas mostrando lo que vas componiendo?
No, a mi familia inmediata, algún amigo, obviamente los músicos amigos que están involucrados en el tema. Yo soy muy permeable, ¿no? Pero de una forma extraña también muy seguro dentro de mi inseguridad, porque al principio cuando mostrás estás como, bueno, con la incertidumbre y te gusta, pero no sabes si gustará al otro. Entonces estoy muy atento a comentarios y cosas familia y la familia musical me van tirando, ¿no? Este, a veces hay un tema que yo digo, nada, este no me gusta tanto, ya, no sé qué, y algún músico amigo dice, vos estás loco, ese tema está buenísimo. Así que, y a veces al revés, este, a veces este, tu hijo o tu hija dice, no, papá, por favor, no hagas eso.
Ahora, una cosa que me gustó, me encantó, me pintó la escena, era que vos le mostrabas a tu hijo que estabas haciendo un rap y él se mataba de la risa. Y justamente con la risa tiene que ver la próxima pregunta, porque algo que me gusta que haces, como por ejemplo la procesión, que parafraseás a Evita Way de los Red Hot, o en el logo que pones, metes a The Final Countdown, que es la que te animás a cantarla en una. Esto hace que tus canciones tengan algo emparentable a un sentido del humor, a algo muy piola. Además, ayer vi que en tu Instagram subiste una escena de la comedia Step Brothers y también subiste fotos de Borat. La pregunta es, ¿qué rol juega el sentido del humor dentro de la música que haces?
Y bueno, es una parte de observación, ¿no? O sea, lo que me gusta a mí del humor bien entendido y el humor inteligente, como los que mencionás, es un humor que proviene de ver lo ridículos que somos los seres humanos, ¿no? Este, pero eso existe desde Chaplin y los hermanos Marx, y bueno, Borat y Will Ferrell y todos estos que están haciendo lo mismo. De alguna forma, Bono, de YouTube, hace unos años, dijo que los comediantes habían tomado la posta de la crítica social, que se lo habían chafado al rock, que en los 70 el rock era como la forma de protesta social y de rebeldía, y que esa posta en el 2000 lo habían tomado los humoristas, ¿no? los capocómicos. Así que hay algo, un elemento, por supuesto, a mí me encanta. Yo siempre digo que la música abarca todo, ¿viste? Y el desparpajo es muy importante y muchas veces es muy divertido, ¿viste? Yo veo ahora muchos músicos jóvenes, desde Catriel a Marilina Bertoldi, a gente del rock, que vos los ves en Instagram, están, son cómicos, ¿viste? Somos todos cómicos frustrados. Y también, respondiéndote, te diría que lamentablemente no considero que yo tenga el talento para ser un comediante, porque eso sí que son palabras mayores. Un poco como dice Robert De Niro, que después hizo comedias ya de grande, es mucho más difícil ser un comediante y ponerse serio que un tipo serio y hacer comedia. Pero los que lo hacen bien suelen ser los humoristas. Los humoristas son los que pueden pasar el umbral. Los actores cómicos serios muy pocas veces pueden hacer comedia.
Sí.
Y que bueno, es todo un tema. Pero la música involucra todo, ¿no? La música contiene todo, la risa y el llanto, como el teatro griego.
Ahora, es en la introducción de Desde que te perdí que estás con Kiko Veneno y hacen como un contrapunto, que vos le decís todo lo que te pasó y después arrancás con lo otro. Ahí hay como como algo muy de comedia musical que vos también lo tenés, me parece un poco. Lo integrás muy orgánicamente, pero sospecho que hay algo.
Sí, bueno, está muy metido. Yo creo que está también muy, muy metido en la genética yankee de mi infancia, donde había mucho programa de humor en los 70 que invitaban a músicos y los músicos participaban riéndose hasta de su propia música muchas veces, haciendo por ahí un cambio de letra de una canción. Entonces ese juego, lo lúdico, igual, ¿viste?, está muy involucrado en la canción, porque nosotros jugamos con las palabras. Uh-huh. Fíjate que los músicos, cuando vos estás en un camarín con músicos, el Negro Rada o Charlie García, para abajo, capos y todo tipo de músicos, el 90% del tiempo el músico está boludeando, jugando con las palabras, contando un chiste. Después, bueno, es una decisión estética y personal lo que vos subís al escenario, lo que vos trasladás al disco y a tu sus canciones, ¿no? En esos elementos de juego. Pero sí, nuestro trabajo en un punto es conjugar sonoridad con sentido. Y ahí, en ese momento, encontrás un montón de cosas muy divertidas.
Yo también un poco sospechaba que vos viste un tiempo en Nueva York, que es una cuna de grandes comediantes. Aparte, incluso a veces yo te escuchaba y tu voz grave más acordar a uno que se llama Steven Wright, que no sé si lo conoces. Es un gringo que hace una comedia que es el rey del one-liner, que tiene una voz muy grave. Y habían cosas que vos decías que me que podían, que las emparentaba con eso.
Sí, bueno, en Nueva York está muy presente lo urbano también, y el juego con las palabras y el humor, y todo se entremezcla, ¿viste? Todo está fundido y fusionado, y cada uno después elige y hace, ¿no?, su propio cóctel de ello. Pero sí, a mí cuando me sirve como un elemento serio, de observación, como la cumbiera intelectual, o como mencionabas en Logo, o Soft and Fashion, me encanta reírme y que la risa sirva como una observación de lo ridículos que somos como especie.
Sí. Ahora, volviendo a hablar de fundir cosas, yo creo que una de las características que vos tenés, me parece, es como, es difícil decir, bueno, Kevin hace un solo género, de hecho no hablas en un solo idioma, y me pasaba lo siguiente, el otro día escuché a Adrián D'Argelos, de Babasónicos, decir en una entrevista que la música es pre-lenguaje, o sea, es previa al lenguaje. Y yo siento que vos tenés como una relación con la música muy a través de la escucha y poco a través de un lenguaje que clasifique géneros. Por ejemplo, el otro día escuché a Adrián D'Argelos de Babasónicos, decir en una entrevista que la música es pre-lenguaje. Y yo siento que vos tenés una relación con la música muy a través de la escucha directa y poco a través de un lenguaje que clasifique géneros. Por ejemplo, en una nota, en una charla TED, mejor dicho, vos decís que Mozart tenía rasgos de reggaetón y en tus canciones alternás idiomas y géneros. Te definís como un desgenerado. Bueno, la pregunta es, ¿cómo te fuiste volviendo este desgenerado que se va a presentar mañana pasado y traspasado mañana en La Trastienda?
Y bueno, son todo, nada se pierde, todo se deforma. Parafraseando al amigo Drexler, con quien estuve hablando hace un ratito. Y Dárgelo, sí, me hace acordar mucho la frase también de Yusundur, ¿no? La música es el primer idioma. De algún modo, todos somos música por eso, porque todos estamos en el vientre de nuestra madre. Y escuchamos una melodía y nos cantan y escuchamos el ritmo del corazón primordialmente, ¿no? O sea, ya escuchamos, nacemos con ritmo, nacemos bailando, nacemos escuchando, percibiendo. Así que sí, creo mucho en eso. Y después está el tema de la libertad artística, ¿viste? Que uno también muchas veces se autocensura, no solamente los demás, porque los demás te pueden decir, eso es horrible, o eso es genial, o eso no sé qué, me da risa, y uno por ahí le moviliza de otra manera, y respetar eso es dificilísimo, ¿viste? Muy difícil, a veces cuesta arriba, y respetarte esa libertad es la lucha de la vida, ¿no? Respetar la libertad de lo que vos querés hacer y lo haces contra viento y marea. Así que bueno, en esa seguimos estando. Este desgenerado trata de seguir aprendiendo, y aprendiendo con H, tomando cosas, siendo permeable, y a la vez, bueno, ese equilibrio que tenés que tener como creador de cosas, cuando decís, bueno, a ver, mi impronta, mi sello, sin pensarlo demasiado, pero que te pueda salir también tu propia esencia, ¿no? Siempre digo que Spinetta quiso ser Spinetta, ¿viste?
Claro.
Entonces, no hay que tratar de ser Spinetta, primero porque es imposible, y segundo porque vos tenés que tratar de ser vos, tenés que tratar de, si te encanta Spinetta, está genial, a mí también me encanta, pero podés tomar cosas o decir, uy, esta, mirá, me salió una cosa súper spinettiana, pero no tratar de emular, es como decían en Titanes en el ring, ¿no? No imiten a sus ídolos.
Claro.
Así que bueno, es una búsqueda y es muy personal. Por suerte, existen tantas personas, tantas sensibilidades en el mundo, ¿no? Como personas hay.
Ahora, al pasar mencionaste sin pensarlo demasiado. A mí eso es algo que me gusta mucho de tu música, que es como una música que conserva esa espontaneidad, cosas que vos dejás, te tirás, volviendo a la cita de Final Countdown, por ejemplo. ¿Vos lo vivís así o dudás bastante o a vos te garpa eso, ser así, mantener esa espontaneidad?
Sí, sí, yo trato de ser espontáneo y en realidad hay mucho de, viste, se habla mucho de la improvisación en el jazz, pero hay mucha improvisación en el hecho creativo, o sea, en la composición. Si vos te grabás tarareando una cosa y de golpe empezás a encontrar una letra y estás, bueno, estás medio que estás, viste, zaraceando, casi rapeando algo, inventando como venís, ¿no? Así que eso, bueno, muchos artistas hablan del equilibrio que hay, ¿no? Y después hay un montón de tiempo cuando estás grabando, ser muy paciente y dejar macerar y pensar la idea para un arreglo de algún instrumento. Pero muchos músicos trabajan con eso, como dicen en inglés, con the top of your head, ¿no? Lo que está en la punta de tu cabeza, digamos, lo que te sale de primera, ¿no? Ese arreglo para dos guitarras, dale, ese arreglo para dos caños, para dos violines. Mucha gente trabaja así. Y después ahí, todo lo contrario, el momento del pescador. Claro. Esperar una idea que esté buena.
Me hiciste acordar, hablando de un gringo, first thought, best thought, primer pensamiento, mejor pensamiento, un libro de Allen Ginsberg, que me hizo acordar a lo que vos decías. A esa manera, de ese approach, esa manera de encarar la creatividad. Ahora, y por último, para ir cerrando, ¿bailabas con el lavarropa cuando eras niño?
Eso me lo dijo mi madre. Fue la primera sensación que ella tuvo como madre, que a este pibe le pasan cosas con los sonidos.
Claro, porque aparte...
que lavando la ropa, el bebito se meneaba.
Porque se nota que te gusta mucho bailar. Por ejemplo, en el video de Guacamole hay una gran coreo. ¿Y cómo te vas a vincular, por ejemplo, con el baile? ¿Y cómo vas a vincular a la gente con el baile mañana en este contexto tan extraño? ¿Se puede bailar sentado, por ejemplo?
Y con un tipo solo tocando la viola, la guitarra. Sí, por supuesto. La gente puede hacer lo que quiera, ¿no? Y está en cada uno. Pero sí, es una de las tres patas. Yo para un show en vivo siempre digo que lo lindo para uno es intentar llevar a la gente alguna emoción. Segundo, algún tipo de reflexión, que puede ser a través de la música misma, o una idea musical, o una frase. Y tercero, la patita, ¿no? Que la gente mueva la patita, que quiera bailar, que quiera levantarse y manifestarse corporalmente, es como la frutilla del postre, ¿no?
Bien. Bueno, Kevin, has sido muy amable, te agradecemos mucho tu tiempo. Lo que resta es invitar a la gente. Tengo entendido que solo para el 22 que quedan entradas.
Así es, sí, por suerte, bueno, una alegría, estamos con estos tres días al hilo y el domingo calculo yo que deben quedar entradas, así que bueno, pueden aprovechar aún.
Perfecto, muchas gracias, Kevin.
A vos, querido, abrazo grande.
Pasó Kevin Johansen por Hora Puente.